7:42, seguimos haciendo esta jungla rock and pop y estamos en línea con Axel Kaiser, director ejecutivo de Fundación para el Progreso. Hace poco Axel lanzó su nuevo libro El Papa y el Capitalismo, un diálogo necesario. Axel, bienvenido a la distancia, a la jungla de la rock and pop.
Muchas gracias por la invitación, encantado.
Muy bien, sí, no habíamos tenido la oportunidad de conversar acá ni en La Jungla ni en Radar, ambos programas de conversación, respecto a tus libros, y te quería preguntar precisamente cuál es el punto que tú abordas en El Papa y el Capitalismo.
El punto central del libro es que el Papa Francisco, que como sabemos ahora nos está visitando por estos días acá, es el pontífice más crítico, más duro, que ha habido mucho tiempo, tal vez en la historia de la Iglesia, con el sistema de libre mercado. Y ahí hay varias citas y análisis que se hacen muy de fondo. También es una percepción que tiene la prensa internacional, ¿eh? Yo tengo recolectadas todas esas opiniones que hay sobre el mismo Papa, aparte de las opiniones que da el Papa. Finalmente, creo que él se equivoca mucho en algunos de sus juicios, que son poco fundados en la evidencia empírica, que es algo que también hago, contrastar sus opiniones con la evidencia empírica. Y eso termina no siendo muy positivo para derrotar la pobreza, esas cosas que nosotros todos queremos lograr en algún minuto.
Entonces, Axel, pero la Iglesia no pareciera en su historia hacer las cosas muy al azar, digamos. De hecho, se demoran mucho los cónclaves hasta elegir un nuevo papa. Y quizás es fácil explicar esta visión que lo podría alejar del clásico... Es la clásica sensación que uno tiene del Vaticano muy distante y acercarlo por un momento en que está puesta en entredicho por el tema de abusos sexuales, por no haber tratado de buena manera comunicacionalmente estos casos, ni tampoco políticamente desde mi punto de vista. Entonces la única manera de acercar a la Iglesia quizás en este minuto de la historia era poner un sumo pontífice muy cercano a la gente y que en el fondo a nivel publicitario acercara a la Iglesia... también por sus palabras y sus hechos, ¿o no?
Yo creo que eso sin duda fue parte del cálculo para elegirlo a él, porque la Iglesia está en una crisis de credibilidad, de popularidad, y Benedicto XVI, que dicho sea de paso, fue el que empezó a destapar todos esos escándalos de abuso sexual y empezó a poner mano muy dura, y las teorías de la conspiración dicen que por eso lo sacaron al final, pero bueno, quién sabe cuál es la realidad de las cosas. Era un papa que era poco popular, o sea, era un teólogo, un tipo medio aburrido. En cambio, Francisco es mucho más carismático, tiene mucho más llegada, y yo creo que parte de su atractivo puede ser precisamente ese discurso más popular, más un poquito más demagógico también, hasta cierto punto, en algunos temas, teniendo mucha razón en otras cosas, yo creo también. Entonces yo creo que sí, efectivamente, eso de todas maneras tiene que haber sido parte del cálculo del Vaticano, supongo. Yo lo haría igual, digamos, o sea, en eso no se le puede hacer ninguna crítica.
Oye, Axel, ¿y tú cómo ves a este Chile que recibe al Papa Francisco? Que ayer igual habían un par de críticas de que no había mucha gente esperando, pero ahora estamos viendo un Parque O'Higgins repleto. ¿Cómo sientes tú que está Chile recibiendo a Francisco hoy día?
Yo creo que las encuestas muestran una caída clara en el apoyo a la Iglesia Católica, producto en parte importante de todos estos escándalos de abuso que hemos visto y la manera horrible en cómo la misma Iglesia los ha manejado. Eso ha desprestigiado bastante, yo creo, la institución en Chile, que tenía mucha confianza, acuérdense, era una de las instituciones mejor evaluadas del país. Y por otro lado, el Papa, habiendo comentado sobre entregarle mar a Bolivia, tampoco fue muy afortunado, así que yo no sé. De todas maneras, el Papa es el Papa. Claro. No hay que olvidarse, y hace mucho tiempo no venía un Papa. Y yo creo que es buena noticia que venga un Papa a Chile. O sea, es un referente a nivel mundial, y hay miles de millones de católicos en el mundo entero, y por lo tanto es un hombre que tiene una importancia no solamente como jefe de Estado, sino que como jefe espiritual y simbólico. O sea, en ese sentido yo creo que es un acontecimiento para Chile que él esté de visita.
Axel, tú eres cristiano, ¿no?
Sí, comparto la filosofía cristiana.
Pero no católico, eres de otras, digamos, sigue otras doctrinas, digamos.
Mira, francamente, no tengo bautizado, no soy bautizado, no tengo religión alguna, estrictamente hablando. Digo, soy cristiano porque acepto los principios cristianos, porque creo que son los mejores para convivir, de manera ajá. sana. Pero no tengo una religión específica.
Ajá. Ah, perfecto. No. O sea, y por eso también puedes tomar cierta perspectiva de esta visita.
Claro, yo creo que es sano, y también los mismos católicos, recordemos que el Papa en materia económica, social y política no habla con la autoridad, digamos, no es infalible, o sea que todos los católicos también pueden tomar distancia. Yo cito muchos católicos en el libro, incluso sacerdotes, sí. ah, mi libro tiene el prólogo de un sacerdote, de hecho, que son críticos con la visión del Papa en esto, y le encuentro razón en otras cosas, o sea, todo ese consejo que da en términos espirituales, de dónde encontrar la felicidad con las relaciones del amor, la familia, entonces yo creo que es cierto eso. Te fijas, o sea, sí sería un conservador, pero creo que esos insights, digamos, esas visiones de la naturaleza humana son reales, y uno estudia neurociencia y otras cosas y se están dando cada vez más cuenta que es verdad, que son los afectos lo que nos hace feliz mucho más que la plata, eso es así. Entonces, eso hay que rescatarlo. Lamentablemente creo que cuando se pone político eclipsa esa parte que es muy buena de él, y termina metiéndose un poco en pata de caballo, y ahí es donde hay problemas.
Bueno, y de hecho, donde estamos todos esperando lo que diga el Papa va a ser en la Araucanía, donde también hay un tema político.
Claro, ese es un tema político. Este Papa ha sido muy apoyador de grupos que reivindican cierto tipo de derechos en América Latina en otras ocasiones también. Entonces, ojalá que haga un claro llamado a la paz, al respeto del Estado de Derecho, a condene toda la quema de iglesias que ha ocurrido también en el sur, los traspasos y toda la agresión y la violencia que se ha vivido, y sea en eso también súper claro, que eso sí, Juan Pablo II y Benedicto eran muy claros, y a él, por lo menos hasta ahora, parece que le cuesta más eso, o sea, pero veamos, o sea, nos puede dar una buena sorpresa, ojalá, y ojalá que no nos dé una mala sorpresa, que no asuse toda la cosa allá en el sur, que es algo que también podría llegar a ocurrir por las simpatías que él tiene con este tipo de causas. Entonces, bueno, estoy abierto, ojalá que tenga un diálogo muy constructivo y llame a lo que es el espíritu de convivencia pacífica, digamos, sin violencia y con cuidado y con respeto por la propiedad y la vida de todas las personas, independiente de qué grupo uno pertenece.
Axel, yo igual lo estáis pintando como un tupamaro, así como un tipo setentero, ya teología de la liberación, así, y yo creo que estamos ya en otro estado, ¿no?
No, pero él es de esa época, ¿sí? Y él fue muy influido por la teología del pueblo, que es como una rama de la teología de la liberación. Y efectivamente tienen esa visión, aparte que es argentino, que es un tema que no es menor, especialmente por la época en la que él crece, la época de los 40, sí. donde entra Perón y toda esta cosa reivindicatoria, los movimientos sociales, y una cosa poco agresiva, o sea, no es una reivindicación pacífica, sentémonos a la mesa, es una cosa más agresiva, y en Bolivia él fue muy frente a los movimientos populares, muy claro en darles el apoyo, y por lo tanto me pongo un poco el parche antes de la herida, si ustedes quieren, pero le doy obviamente el beneficio de la duda. Yo supongo que lo deben haber asesorado también, deben contarle, oye, tenemos un problema tremendo en el sur, por favor, esta cuestión no sea un error político empezar a apoyar, digamos, una causa sin conocer bien los antecedentes y que por lo más tiene dividido en el sur, por lo menos la gran mayoría no quiere más violencia, el 99% probablemente o por ahí de querer que haya paz, o sea, no me parece que sería correcto de parte de él no insistir en ese punto, pero yo creo que lo va a hacer, yo creo que no se va a equivocar en eso. Ahora, si uno ve la gente que está viniendo en los piqueteros de Argentina, un montón de movimientos sociales, algunos muy con inclinaciones muy violentas también, a ver al Papa, y en puestos privilegiados, entonces cuidado, los piqueteros no son un grupo de salir el domingo a mirar las flores, sí, o sí, choque, sí. tienen son el clásico instrumento del peronismo, el kirchnerismo, para bloquear calles y generar desórdenes y desastres cuando hay reivindicaciones políticas, entonces toda esa cosa la tiene en el entorno a él, entonces esperemos que la maneje bien, eso es lo que yo espero, que él se pronuncie claramente en favor de la paz y condene todo tipo de atentado, de violencia, de lo que sea.
Axel, estamos conversando con Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, a partir del Papa y el Capitalismo, su último libro. Te quiero cambiar de tema radicalmente porque no pude dejar de pensar en ti tras el tema del Banco Mundial, de las declaraciones de su director esta semana. No me gustaría llevarte sobre el tema de si se justifica el pensar que cambió la realidad política en la segunda vuelta. Me da la sensación que es un poco absurdo, pero quería saber si en estos pocos minutos que nos quedan de conversa le asigna cierta gravedad al asunto o no, porque el Banco Mundial efectivamente fue tomado en cuenta por Sebastián Piñera en la segunda vuelta para la campaña, fue nombrado varias veces. Me gustaría saber tu opinión también.
Sí, yo cuando salió la declaración de Paul Romer, que es un economista que conozco hace tiempo, conozco porque lo he seguido, no porque lo conozca personalmente, yo dije que extraño esto, me llama la atención, porque el Banco Mundial, yo soy muy crítico al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, de todas estas cosas, creo que en general han hecho más daño que bien a los países en desarrollo, pero la verdad es que dije, qué raro que esté diciendo esto, me llamó la atención. Y no me precipité porque hay que distinguir, esta fue una declaración, no fue una declaración oficial del Banco Mundial, fue una declaración del presidente del Banco Mundial, del director económico, del equipo económico del Banco Mundial, Paul Romer, el presidente de la institución, si uno quiere decirlo así, ¿no? Y al poco rato salió el mismo Banco Mundial en una declaración ya oficial a desdecir lo que había dicho Romer, es decir, más que a desdecir, salió a decir, a ver, nosotros siempre aplicamos estándares técnicos, rigurosos, esta cuestión se hizo con todos los países. De todas maneras, anunciamos una revisión con asesores externos, dijo el Banco Mundial. Pero no le dio la razón. Y después, entiendo, Romer, yo como estaba con lo del Papa, se me fue un poco la noticia ayer, pero entiendo que él salió como a matizar lo que había dicho. Después salió el economista al que acusó de haber hecho esta, o el que estaba encargado de esto, ¿verdad? A decir que él jamás había alterado nada, que esto eran cambios metodológicos que estaban totalmente aprobados y que no había ninguna irregularidad. Entonces empezó a generar un poco una cosa increíble, que es una disputa interna entre lo que decía Romer, lo que decía este otro economista y lo que decía el equipo del Banco Mundial, que se defendía. Entonces es muy raro todo.
Pero objetivamente, en términos matemáticos, hablaba de 15 puestos en un ranking, o sea, podía dar argumentos sólidos a nivel bien, o sea, siendo bien pragmático, podía uno decir que se afectó la imagen de Chile también, ¿no?
Pero se afectó de todos los países del mundo, porque la verdad es que se aplicó no solo a Chile ese cambio, se le aplicó a todos los países. Entonces, esa idea de que no, que había intención de perjudicar a Chile, para mí son tonteras. O
sea, pero ¿pensaste en algún minuto en que salió a hablar rápidamente porque esto podía tener un efecto dominó? Es como esas, porque él no es un presidente que lo acaban de destituir y se va gritando hacia atrás. Él está en ejercicio, entonces era muy raro el pensar por qué tan rápido. Como a mí lo que yo pensé, y esto a título personal, lo que yo pensé inmediatamente, uy, acá se van a destapar más olla, y saltó al tiro a hablar para adelantarse a la jugada. Eso es lo que yo pensé en un primer momento, pero me imagino que la cautela era necesaria en ese segundo.
Lo que ocurre es que a veces no olvidemos, las autoridades, da lo mismo de qué institución, meten las patas, ¿ah?
Sí.
Yo creo que él la metió, porque puso mucho énfasis en que esto podría haber sido, o en la noticia se puso énfasis que esto podría haber sido por razones políticas, no sé qué, y eso fue muy desafortunado aparte de él. Está bien, puede haber un cambio metodológico, los expertos tendrán que decir si eso es razonable o no es razonable hacerlo. Debería suponer, uno, que técnicamente está mal el cambio metodológico, cosa que yo no tengo ningún antecedente para sostener, y segundo, que hubo una intención política para perjudicar especialmente a Chile, que es de donde se agarró todo el mundo. Eso yo creo que es años luz de la realidad, y eso yo creo que hoy día, si sentamos a Romero y a frente ahí y le empezamos a preguntar, ni él está dispuesto a sostenerlo. Entonces me parece que ahí él se pegó un condoro, y no averiguó bien, lo confirmó bien, y creo que él lo dijo después de una declaración, algo de falta de comunicación entre los equipos, no sé qué. Entonces yo no, me parece que hay que informar, obviamente, si Chile cae en el ranking, uno tiene que tener claro que, bueno, un cambio de metodología, y por eso caímos 15 de 5 puestos, ¿ya? Pero de ahí a lo otro, hay una gran distancia. En Chile fue una histeria esta cuestión. Fue práctica. Algunos llegaron a decir que Piñera estaba conspirando allá en el banco, Felipe Larraín tenía la culpa. No, eso es ridículo. Eso para mí no tiene ningún asidero en la realidad. O sea, lo digo con toda responsabilidad. Tampoco el Banco Mundial, por mucho que yo a mí no me guste como institución en sí, es una entidad que se va a prestar para una cosa tan ridícula y tan fácil de determinar y establecer. O sea, ustedes comprenderán, este es un ranking que tiene sus bases y sus metodologías públicas. Entonces cualquiera que hubiera investigado la cuestión se habría dado cuenta si es que había un intento especial de perjudicar a Chile por sobre otros países. O sea, esto no tendría que haber salido Romer a decirlo, lo podría haber dicho cualquiera. Entonces No, yo de verdad creo que esto es un tema al cual le dimos demasiada relevancia y no tiene tanta. Eso es lo que yo pienso.
Exacto. Bueno, muchas gracias, Axel Kaiser, por este contacto tan temprano en la mañana y por tus opiniones también sobre el tema del Banco Mundial, que van a seguir, por supuesto, bajo investigación. Que estés muy bien, que tengas buen día.
Gracias a ustedes, cuando quieran.
Gracias. Dale, gracias. Chao. Chao.
Hasta luego. Chao.
Conversábamos con Axel Kaiser en esta mañana de la Jungla Rock and Pop. Interesante poder hablar con alguien que tiene una visión crítica del Papa desde el punto de vista económico y político, por lo que pudimos ver, y también tiene su punto de vista con el tema del Banco Mundial que nos ha convocado esta semana, ¿no es cierto?
Yo creo que él metió las patas, dijo, del presidente del Banco Mundial. Bueno, y sobre el Papa también ahí.
Hiciste una cantidad de anotaciones. La vamos a poner en Twitter.
Después tengo que subir.
Sí, ya, perfecto. Jungla sí. RP.
Oye, hasta ahora, cortito, antes de irnos a pausa, ya están todos esperando en La Moneda. Desde el presidente electo Sebastián Piñera, el expresidente Ricardo Lagos, don Francisco.
Uy, se van a tomar los Francisco.
¡Oh, verdad!
Capaz que Sebastián Piñera se pifie.
Hay harta gente.
¿A quién va a saludar?
Así que en un ratito más vamos a estar actualizando lo que está pasando ahí en la Anunciatura, en el Parque O'Higgins y en La Moneda.